Normalmente, cuando pensamos en una respuesta artística al horror extremo, a la guerra o a la violencia, la mente suele evocar el ruido, ¿no?
Totalmente. Imaginamos algo que nos golpee visualmente, una estética del choque.
Exacto. Pensamos en alarmas sonando, cristales rotos, manifiestos escritos con furia.
O imágenes muy crudas que buscan herir un poco nuestra sensibilidad para despertarnos. Es la expectativa que tenemos, claro.
Claro, hay como una convención no escrita. Asumimos que la respuesta al drama tiene que ser igualmente dramática y estridente.
Y es normal, porque la historia del arte contemporáneo nos ha inculcado que, en tiempos de crisis, el arte debe sacudirnos por las solapas.
Eso es. Pero, a ver, la premisa que vamos a explorar hoy le da la vuelta a todo esto por completo.
Y de una forma fascinante, la verdad.
Porque, ¿qué pasaría si la respuesta más radical frente a un mundo violento fuera construir una imagen de calma absoluta?
Es una paradoja brillante.
Pues con esta pregunta comenzamos nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en una acuarela preciosa titulada Incitación, del artista Jairo Duque.
Una obra que, fíjate, está incluida dentro de su libro Trasteo.
Exacto. Y nuestra misión, para quienes nos escuchan, es descubrir cómo esta imagen, que parece una simple escena de surf al atardecer, esconde una declaración ética brutal.
Y funciona como un acto radical de resistencia, por así decirlo.
Y bueno, para esto tenemos fuentes maravillosas hoy.
Sí, tenemos la reproducción visual de la obra, su ficha técnica detallada y, lo mejor de todo, las notas críticas del propio autor sobre su proceso creativo.
Esas notas son oro puro para entender la filosofía que hay detrás del papel. Pues mira, para entender cualquier obra, yo siento que primero hay que tocar sus cimientos físicos, la materia desde donde se crea.
Totalmente de acuerdo. Antes de la filosofía está el papel y la pintura.
Así que vamos a la ficha técnica. Estamos ante una acuarela sobre papel Arches de 640 gramos.
¡Madre mía, 640 gramos! Para que la audiencia se haga una idea, un folio normal pesa unos 80 gramos.
Claro, es que es un papel casi arquitectónico, prensado en frío, de grano grueso y en formato de 22 por 15 pulgadas.
Es como un muro de contención, ¿verdad?
Exacto, me encanta esa analogía. Utiliza acuarelas Daniel Smith. Y hay un detalle en el origen que me parece vital.
Lo de la imagen de referencia.
Sí, usó una fotografía súper genérica extraída de la web. O sea, un archivo digital cualquiera.
Que luego expuso, ya convertida la acuarela, en la Artboxy Art Expo Basel de Miami en junio de 2024.
Eso es. Pero volviendo al tema de los materiales, al referirse a la ficha técnica, hay una nota del propio autor que me parece clave para entender el proceso.
Ah, sí, la mención geográfica.
Exacto. Él dice, y cito textualmente, que Whittier, California, es el lugar de mi estudio donde trabajo mis pinturas.
Claro, no es solo un código postal casual en la ficha.
Para nada. Nos está diciendo que ese estudio en Whittier, California, es el espacio físico donde da vida a todo esto.
Y claro, el entorno nunca es neutral. El sur de California tiene una carga cultural brutal, sobre todo con el océano.
Y esa luz californiana, ¿no? ¿Se tiene que filtrar en el estudio sí o sí?
Inevitablemente. Es lo que transforma esa imagen genérica de Internet en algo con alma.
A ver, yo tengo una teoría sobre eso. Tú coges una imagen de Internet, un archivo frío y sintético, y para darle vida, el artista tiene que pasarla por el filtro de su entorno físico, su memoria muscular, la luz de California que ve todos los días desde Whittier.
Exacto. Trasciende esa referencia digital y plasma lo que en sus notas llama una ética de vida.
Y la técnica también juega un papel enorme ahí, porque las acuarelas Daniel Smith son famosas por cómo granulan sus pigmentos minerales, ¿verdad?
Sí, total. Al usar un papel de grano grueso, lleno de valles microscópicos, el agua y el pigmento buscan esos valles por gravedad.
O sea, la materia dicta cómo respira la pintura.
Eso es. Es una interacción súper orgánica que un papel liso jamás te daría.
Pues, conectando este espacio de Whittier con la técnica pictórica, me llama mucho la atención cómo el artista construye esa invitación a la calma.
Es que las decisiones compositivas son muy claras. Destaca mucho esa horizontalidad serena, como dice él.
Fíjate en el horizonte. Está bajísimo. ¿Y la línea estructural del muelle con las palapas?
Las cabañas estas con techo de paja.
Exacto. Se recortan contra el cielo y organizan el espacio dando una estabilidad absoluta.
Es que no hay diagonales marcadas ni escorzos raros que te generen tensión visual.
Y yo creo que esto nos afecta biológicamente. Evolutivamente asociamos las líneas horizontales planas con cuerpos en reposo, con lugares seguros.
Totalmente. reduce nuestra carga cognitiva y nos mete en un estado casi meditativo.
Y para conseguir eso, Duque usa lo que define como un dibujo sintético.
Sí, huye de la descripción anatómica al 100%.
Con una economía de líneas tremenda. Resuelve las tablas de surf, los cuerpos a contraluz, las palmeras, buscando solo el gesto.
Omite los detalles para reforzar la fluidez.
Pero a ver, aquí te hago de abogado del diablo.
A ver, dispara.
Normalmente, si vemos figuras sin detalle, sin rostro, pensamos en un boceto, en algo inacabado. ¿No le resta esto fuerza a la obra?
Entiendo por qué lo dices, pero las notas del autor explican que es una falta de detalle totalmente intencionada.
Para universalizar la escena, quizás.
Exactamente. Al no tener rasgos, no son personas concretas, sino símbolos, avatares universales de una juventud en movimiento.
Claro, cualquiera podría proyectarse ahí.
Eso es. Y además hay un reflejo del sol en el agua que duplica la escena.
Ah, sí. Como un efecto espejo.
Sí, y eso le da un ritmo, una repetición, que el autor asocia con la musicalidad. El detalle habría roto esa música.
Me encanta esa idea de música visual. Y hablando de eso, el color aquí articula todo el sentido de la obra.
Sí, porque el autor dice que evita deliberadamente el efectismo turístico.
Claro, nada de colores flúor ni saturados de postal típica de Miami.
Para nada, los tonos son muy contenidos.
Vemos ocres, dorados, unos rosados muy suaves en el atardecer, fundidos con los marrones del agua.
Y la acuarela, al ser transparente, permite que la luz del papel respire, creando unos bordes súper suaves.
Es un crepúsculo sin tensiones cromáticas, sin drama.
Te obliga a bajar las revoluciones y a evitar esa calma.
Pero claro, toda esta calma técnica y visual cobra un sentido totalmente distinto cuando vemos el contexto de la obra en el libro Trasteo.
Buf, es que esto lo cambia todo. Aquí está la clave del análisis de hoy.
Porque la obra no está puesta en una página cualquiera por ser bonita. Funciona como un umbral, ¿verdad?
Un umbral estructural. Fíjate que se sitúa justo después de un capítulo marcado por temáticas durísimas.
La guerra, la violencia, la muerte.
Exacto. Imagínate estar leyendo sobre el horror humano más absoluto y al pasar la página te encuentras con esta horizontalidad serena.
A mí me dejó de piedra. Pasamos de la guerra desatada a unas siluetas haciendo surf al atardecer.
El contraste es brutal. Es casi un shock cognitivo.
Y aquí me surgió una duda crítica. Viendo este giro tan drástico, ¿no corre el artista el riesgo de que la gente lo vea como escapismo?
Como si cerrara los ojos ante el horror del mundo.
Claro, como si dijera: bueno, la guerra es muy fea, me voy a la playa a evadirme.
Pues el autor se anticipa a eso de forma tajante. En sus notas aclara que esto no es evasión, es afirmación.
Ah, o sea, no niega el horror, sino que lo contrasta.
Exactamente. Propone la obra como un espacio de respiración, una pausa luminosa necesaria.
Para recordar que la vida también reside en gestos simples, ¿no? ¿Como esperar una ola?
Eso es. Demuestra que el mundo, aunque esté muy herido por la guerra, sigue siendo un paraíso posible.
¡Qué bonito eso! Si la violencia busca destruir la esperanza, mostrar la belleza es negarle la victoria a esa violencia.
Es una lectura perfecta. Y para entender a fondo esta pausa luminosa, tenemos que hablar de la cultura que retrata.
Claro, porque el surf no está elegido al azar.
Para nada. Jairo Duque hace una lectura crítica del surf en territorios originarios como Hawái o California.
O sea, lejos de la imagen comercial de deporte extremo y bebidas energéticas que tenemos hoy.
Muy lejos. Lo presenta como una conjunción perfecta con la naturaleza.
Donde tienes que someterte a las reglas del océano.
Exacto. Requiere escucha, una paciencia brutal y muchísimo respeto por el entorno.
El sol, el mar, el cuerpo y el tiempo totalmente alineados.
Y esa armonía es la que respira la acuarela.
Esto me lleva al título de la obra, Incitación, que es una palabra fuerte.
Normalmente, incitar sugiere provocar, agitar hacia un conflicto, ¿verdad?
Sí, tiene una connotación casi de insurrección violenta, pero aquí le da la vuelta.
El gesto pictórico no busca confrontar. Incita a una vida sana, en paz y en diálogo con el planeta.
Es que redefine la idea de paz. No es estar sentado, inerte, sin hacer nada.
No, es una paz llena de alegría, de juventud y de disfrutar del espacio natural compartido.
Y conectando esto con cómo vivimos hoy, con esta desconexión brutal, el estrés, las noticias alarmantes.
El ruido constante del que hablábamos al principio.
Exacto. El mensaje de que el mundo puede y debe ser un espacio abierto para todas las formas de vida es súper poderoso.
Sintetiza toda la coherencia de la obra, fíjate.
El papel rígido, el dibujo sintético, la composición estable, la luz suave.
Todo construye una imagen que, como dice Duque, no impone, sino convoca.
Invita, no obliga. Pues creo que es momento de recapitular este viaje intelectual que hemos hecho.
Me parece perfecto porque ha sido intenso.
Hemos partido de lo más tangible, viendo cómo la obra nace en un estudio en Whittier, California, filtrada por ese entorno.
Hemos analizado ese soporte rudo del papel Arches de 640 gramos y las acuarelas Daniel Smith.
Para luego descubrir cómo esa técnica de dibujo sintético y colores cálidos no era simple decoración,
sino que construía un refugio, un umbral vital dentro del libro Trasteo.
Y el hallazgo clave, cómo ubicar esta escena de calma absoluta después de un capítulo de guerra y muerte, transforma el atardecer en pura resistencia.
Esa es la tesis radical del autor. En tiempos tan convulsos, incitar a la paz, a la armonía y a una vida sana es una forma profundísima de resistencia humana.
Proteger la belleza frente al caos.
Totalmente.
Pues para terminar hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión provocadora. Si el simple acto cotidiano de esperar pacientemente una ola al atardecer...
Sin agresividad, solo esperando.
Eso es. Si ese gesto se puede entender como un acto radical de resistencia frente a un mundo violento, cabe preguntarnos, ¿cuáles son esos pequeños espacios de respiración en nuestras propias rutinas que pasamos por alto?
¡Qué gran pregunta! Gestos pacíficos del día a día, ¿no?
Sí, tomarse un café despacio, cuidar una planta, escuchar de verdad a alguien sin prisa. Podríamos empezar a usar esas pequeñas cosas como nuestra propia forma de rebelión silenciosa frente al ruido del mundo.
Me parece un pensamiento precioso para llevarnos hoy.
Pues le daremos una vuelta. Seguiremos buscando significado en el arte y en esos pequeños detalles diarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en el próximo.